Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonor y también de las diferentes plataformas digitales. Un martes diferente, un martes también que nuevamente hay mucho que comentar de la primera división. Tras ciertas situaciones que se han generado con la licencia provisional de clubes, vamos a tener la oportunidad también de hablar con el licenciado Miguel Anaya acerca de la situación que están viviendo tanto Club Deportivo FAS y también como en el caso del profesor Juan Ramón Sánchez con el cuadro de Santa Tecla. Así que si usted quiere opinar, puede hacerlo también a través de nuestro WhatsApp y las diferentes plataformas, porque es importante. También queremos leer su opinión acerca de toda esta situación que está viviendo la primera división. Don Isandro, ¿cómo está?
Bien, gusto verte. No viniste ayer, así que hiciste falta.
Fin de semana largo.
Sí, ¿verdad? Es lo que es tener cuello, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, un saludo a todos. Y sí, hablar de siempre de temas de estos, qué desagradable, pero bueno, no queda de otra más que entrarle con todo.
Kevin, ¿qué tal?
Bien, teniéndole que explicar las amistades también. ¿No, no te ha pasado? Porque todo el día... Tal vez los que no están sumergidos como nosotros, que, y contame cómo es lo de FAS, pues ya empezaste, sí. Y ahí te hablan, y cómo está esto de FAS, y ya tenés que tener el mensaje clave para hablar un poquito. Pero bueno, como dice Diana, un saludo para ustedes también, compañeros, y a toda la gente que nos está escuchando a través de Sonora, pues con los temas de no acabar de esta semana, sí. Y veremos también qué es lo que pasa. Ayer en la tarde, después de que terminábamos el programa, también ya se le solicitó a todos los equipos que antes del viernes a las 12 del mediodía tienen que presentar una especie, digamos, de finiquito, podríamos sí. decir, donde estén todos los papeles en regla de los pagos y que todos estén al día, ya sea...
Fíjate que aquí hay una cosa bien importante, y este es un mensaje para los jugadores, ¿verdad? Que tomen esto con una gran seriedad y una gran responsabilidad, que no se presten a firmar documentos si no les han cancelado, porque entonces por eso es que después ellos mismos se ven perjudicados por esto, porque les toman el pelo y después los hacen firmar con la promesa que les van a pagar y después se tardan 2 meses en pagarles y ahí andan haciendo comunicados. Este es un momento para todos los jugadores que sean serios, que exijan sus derechos de una forma profesional como corresponde y que no se presten a andar firmando recibos de pago que no les han hecho con la promesa que se los van a hacer. Porque si no, ellos mismos son propicios de esto, y por eso es que uno ya después se cansa cada vez que sacan esos comunicados. Porque eso ya en lo personal te digo, yo ya lo he hecho, lo he exteriorizado al aire, que ya cansa estar leyendo tanto comunicado porque no aprenden a hacer las cosas bien.
Profe Miliano.
¿Qué tal? Buenas tardes, Diana, Kevin, Lisandro, amigos, gracias por acompañarnos. Tiene una jornada de blanco, obviamente, porque Alianza volvió a la punta, ¿no? Por todo lo demás.
Yo pensé que por el Real.
No, porque se enojan, ¿sí? Entonces no, empecemos
no,
bien.
No, pero le entendemos el indirecto.
Sí, sí, sí.
Que nos enoja.
Va a doble sentido.
Y después, siguiendo la línea de Kevin, que bueno, que los equipos tienen que presentar el viernes a las 12, algo así como una solvencia, ¿no?, económica. Lo bueno es que le pidieron una solvencia económica. Si les pedirían una solvencia moral, no tendríamos liga.
Hablando de ese primer punto que tenemos en la mesa de los ex del fútbol, todos los equipos, a excepción del Club Deportivo FAS, tienen que presentar esta documentación que compruebe que están al día antes del viernes 12 del mediodía, si no, se va a retirar la licencia provisional de clubes. Los puntos que se acordaron por parte del comité de licencia son solicitarle a los clubes de la primera división de fútbol profesional con excepción de FAS, presentar ante este comité planillas originales de pago, recibos originales de cada uno de los jugadores y miembros del cuerpo técnico, estados de cuentas si los pagos se realizan a través de cuentas bancarias, cualquier otra documentación que se considere necesaria para determinar el cumplimiento de las obligaciones previstas en los contratos. Los documentos deben ser enviados a la licenciada Wendy Funes, la gerente del comité de licencias. Y algo muy importante es lo que mencionaba don Lisandro, la responsabilidad que tienen que tener ahora los jugadores para posicionarse de buena manera en algo que ellos vienen exigiendo y que se les debe cumplir porque es parte de su contrato. Pero de nada va a servir que ellos no tomen a bien respetar su carrera profesional y decir o creer en la palabra de los mismos presidentes que les pueden ofrecer, te vamos a dar la mitad ahorita y más adelante firmame el finiquito o el documento necesario.
Como siempre trata.
Te lo vamos a pagar. Por favor, a los jugadores, ese es un mensaje, no se dejen engañar por ese tipo de situaciones. Por eso caemos en esta situación de impago, porque ustedes mismos son los que permiten que se lleven a cabo. Además que hubo unas declaraciones también del presidente de la primera división, el señor Samuel Gálvez, en donde mencionaba si 8 o 9 equipos no se encuentran solventes antes del viernes, no podría haber programación de la primera división. Eso también es un tema, don Lisandro, sí, que pero, es algo tan predecible de parte de la primera división.
Pues, pero fíjate que yo no creo que sea tanto así. Mira, para mí hay equipos que están al día, al menos que me desmientan. Tú tenés una Alianza seguro al día. Sí. Tú tenés un Limeño que está al día. Tú tenés un Dragón que está al día. Tú tenés un Metapán que está al día.
Un Once Deportivo.
Un Once Deportivo que está al día. No sé el caso de Fuerte San Francisco. Bueno, entonces de ahí ya son 6 equipos que está seguro que están al día. Entonces, ¿por qué siempre los que están atrasando y atrasando complican? Que se vayan, hombre. Es que si la liga no te da por incapacidad dirigencial, quédate con 6. Haces un torneo a 2 vueltas entre 6 que cumplan y poco a poco.
A 4 vueltas te vas.
A 4 vueltas como antes. Y va subiendo número de equipos en la medida que pongas como requisitos que realmente la gente que quiere estar los va a cumplir.
Es que, Lisandro, y siguiendo con lo que vos decís, veíamos el comunicado que tiró a eso de las 10:30 los jugadores del Jocoro, en donde mencionan que se les adeuda más de 1.5 meses. Uh-huh. Lo tiraron como eso de las 10:30.
Sí, por ahí
como... Sí, aplaudimos dicha iniciativa tomada por parte. Este es de un comunicado del plantel de jugadores. Imagínate lo que dice por acá. Aplaudimos dicha iniciativa tomada por el Comité de Licencia de Clubes, donde solicitan documentos sobre el pago de la planilla de jugadores y cuerpo técnico. Bueno, no lo leo porque es muy extenso. Les voy a dar puntualmente lo que me llama la atención. Dice: queremos aclarar que muchas veces como jugadores evitamos utilizar los canales adecuados y correctos para denunciar cuando se nos violentan nuestros derechos o falta de nuestros contratos debido a que los directivos se toman represalias y amenazas. Qué grave esto, ¿eh?
Es verdad.
Pero ya el jugador te está diciendo que por qué no lo están haciendo y incluso investigan quiénes son los que han acercado a la federación para realizar dicho proceso. O sea, ya hay una denuncia respecto a esto y dice: informar que hasta la fecha solo hemos recibido el pago de una quincena de febrero que se nos entregó el 27 de marzo, imagínate. Previo al partido contra FAS, y que en ningún momento firmamos ningún acuerdo donde aceptamos reducirnos el salario del 50% como quería implementar una directiva. A lo que voy yo, que si no hay ningún equipo que salga con el examen reprobado el viernes, hubo magia o estamos en Disneylandia.
Pero ¿sabes qué es lo más grave de esto? Que el presidente de Jocoro, que ha amenazado a los jugadores para que no vayan, que les ha intimidado que él va a renunciar y va a dejar el equipo tirado. Todos esos, es uno de los que estaba queriendo postular para la elección de la Federación Salvadoreña de Fútbol. O sea, ¿cómo vas a tener a una persona con esa mentalidad dirigiendo el fútbol? Por eso es que yo... Estado va a insistir a la comisión regularizadora que ellos tienen que dejar los fundamentos de esto, porque una vez se vaya gente que no tiene compromiso y entre la gente comprometida con sus equipos, van a volver. Entre más fácil se lo dejen, más fácil van a volver al mismo desorden de siempre. Y eso es lo que tenemos que estar todos conscientes. Si esto se tiene que arreglar, van a haber sufrimientos para algunos, pero hay que hacerlo. No se puede ser tan liberal en esto, porque entonces nunca vamos a cambiar nuestro fútbol. Y todo comienza en casa, en la casa de cada equipo. Y los responsables de tener esa casa limpia son los directivos. Directivos que no sean capaces, que se vayan, punto. Y ahí no hay más que hacer.
Y se está marcando un antes y un después de parte de la comisión, que era algo que nosotros pedíamos. Por eso pedimos el respeto, no solo de los jugadores, sino también de los cuerpos técnicos ante su profesión. Y de lo que puede determinar también, y qué importante es marcar una fecha. Y esto se podría estar haciendo cada mes de parte de la comisión. Presénteme finiquitos, presénteme documentación cada vez. Y si no, no hay programación, se retira la licencia provisional de clubes a los equipos. Y es la manera de ordenar nuestro fútbol. Pero profe Emiliano, también las declaraciones de la cara de la primera división, del presidente Samuel Gálvez. Lo voy a mencionar como dice: si 8 o 9 equipos no logran presentar el día viernes la solvencia de pago, no habría fútbol el fin de semana.
Perdón que me meta, ¿verdad? Es que a eso es a lo que voy. Él acepta esa realidad. Él es el presidente de la primera división y él está aceptando como solución no programar. Puchica, es que qué cabeza tiene. ¿Cómo puede decir y aceptar eso como una realidad? Porque tú tienes que ir en contra de eso. ¿Qué es la realidad? Sí, anda en contra. Dice, sí, señores,
juegan los que están.
Vamos a jugar los que están, no que no va a haber. Se pone de lado los que no pagan y no de los que pagan.
Ahí vamos siempre otra vez a una de las ideas que usted propuso, que tiene que ver con que la cabeza de la liga no tiene que ser alguien que tenga... compromisos, no puede ser juez ni y parte tampoco, ¿no? Tiene que ser alguien neutral, lo que se habló de la figura del comisionado, y que bueno, los que están juegan, porque así son las reglas del juego, quien las cumple tiene el derecho a jugar, y después los demás que se alineen. Si no, eso no va a cambiar nunca, lamentablemente. Y lo decimos con la tristeza de que fuimos parte del sistema. Yo estuve en un equipo que no cubrí 9 meses, ¿no? Y lo digo con tristeza hoy por hoy, porque no, pensando que uno a veces ayuda a la dinámica, lo que hace es al revés, está contribuyendo a lo que hoy viven los jugadores. Entonces, tendría que ser otro discurso. Bueno, y si no, pero... tienen un discurso para hablar, que no hablen, simple.
Bueno, tenemos también al licenciado Miguel Anaya, él es licenciado en deporte también, a quien le damos la bienvenida a los ex del fútbol. Creo que es importante hablar acerca de una situación que se ha generado, licenciado, que usted comentaba también ayer a través de sus redes sociales. Es el caso del Club Deportivo FAS, aparte que usted es el representante del profe Ramón Sánchez con la situación del Santa Tecla y también su hijo Denis. Pero bienvenido, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Aquí hablando siempre de lo que más nos apasiona, lo que es el fútbol. Estamos a la orden para tocar los temas que ustedes consideren necesarios.
Muchos temas. Licenciado, ha tenido mucha actividad durante estas semanas usted en cuanto a la abogacía deportiva. Pero el punto más importante es la situación del Club Deportivo FAS. Usted ahora por la mañana compartía a través también de sus cuentas oficiales que ya había presentado la documentación del Club Deportivo FAS. ¿Es así, licenciado?
Sí, efectivamente, hoy por la mañana nos hicimos presente juntamente con la presidenta del Club Deportivo FAS, licenciada Mélida Morán, y el vicepresidente, el señor Erquicia, y pues hemos dado cumplimiento a lo que había solicitado licencia la Comisión de Licencias, y pues creo que con esto Club Deportivo FAS está subsanando lo que anteriormente se le había requerido.
Hola Miguel, mucho gusto, Kevin Rodríguez por acá. Para que la gente también comprenda y nosotros un poco cómo va en cuestión de tiempo todo lo que se ha realizado. Como te decía Diana, compartías en tus redes sociales que ya se había presentado y decía todo en orden, ¿no? Ese todo en orden, ¿a qué se refiere? ¿Cuándo va a haber una notificación de la Comisión de Licencia de Clubes? ¿Cómo es el proceso?
Buenas tardes, Kevin, gusto saludarte. Bueno. Fíjate de que el día de ayer el Club Deportivo FAS fue notificado acerca de la resolución. En menos de 24 horas hemos presentado la documentación requerida y pues estamos a la espera. Nos vamos a mantener nosotros aquí en la Federación Salvadoreña de Fútbol a espera que el Comité de Licencia de Clubes pues pueda resolver. ¿Qué es lo que podría resolver y qué es lo que esperamos nosotros? Es que revoque lo que es la suspensión o que levante la suspensión de la licencia provisional del club y que se mantenga la programación. Digo, se mantenga la programación del juego de mañana porque hasta este momento el Club Deportivo FAS no ha sido notificado de que se ha revocado la programación del juego que sostendría el día miércoles. Así que estamos a la espera, nosotros estamos a expensas. Recordemos que las comisiones son organismos externos de la federación, pero creemos nosotros en la agilidad que pueda dar la misma federación y solicitarles a estos organismos de que resuelvan a la brevedad posible.
Hola, Miguel. Pues sí, ya veo que has andado correteando toda la semana pasada y esta. Yo una consulta, Miguel. El técnico de FAS el día sábado después del partido salió diciendo que tenían una deuda grande habló en plural, así es que asumo con el plantel. Entonces quiere decir que los atrasos sabían y que lo que hicieron es que pagaron el día de ayer y entonces ya con eso solventaron el problema y hoy tú estás presentando los papeles de que ya se canceló la deuda que se tenía. Pero ¿qué tantas necesidades de llegar a este tipo de amenazas para que puedan ordenarse en este sentido los equipos? O sea, lo de FAS no es ningún secreto que continuamente los jugadores se quejan de atrasos, pero también no es ningún secreto qué capacidad de pago tienen. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de exponer la imagen y el prestigio del equipo en este proceso innecesario?
No, totalmente de acuerdo, don Lisandro. Buenas tardes, antes que todo. Yo creo de que los directivos, los que están metidos en el fútbol, deben de aprender a administrar bien los clubes. Recordemos de que si todo lo hacemos con tiempo, no vamos a tener ninguna complicación. Recordemos también que la situación de impagos se está en todos los clubes, pero hay algunos clubes que sí tienen el dinero, pero creo que por falta de planificación, que es algo muy importante que se debe dar dentro de las instituciones deportivas y que no se está dando, y es que se llegan a estas instancias. Y también recordemos de que veníamos saliendo de vacaciones, pero todo eso se tiene que prever y eso es parte de la planificación. Si yo sé que tengo que pagar el 30 y que mi trámite se tarda para gestionar los fondos, se tardan 10 días, entonces yo debería de empezar por lo menos un 15, un 16, por lo menos para poder tener listo lo que es el dinero para hacer las respectivas transferencias, pagos o depósitos a cuenta de los jugadores. Pero yo creo que es un proceso quizás en el cual no queremos aprender, don Lisandro. Yo creo que ya cuando le pasa una vez, pasan dos veces, pasan tres veces, y me refiero al fútbol en general, y los directivos no aprenden de esa situación, yo creo que estamos en el lugar equivocado o estamos frente a instituciones que quizás no tenemos la competencia para poder dirigirlas.
Sí. Mira, yo tengo dos preguntas que son separadas, pero quisiera saber tu opinión. Porque aunque no estás en un equipo directo, porque tengo entendido que esto lo estás manejando como un profesional que te han contratado para ayudarles en este procedimiento, en el caso de FAS, ¿correcto?
Correcto.
Vale, entonces, ¿cómo está la situación del profe Sánchez, que también es un problema con Santa Tecla? Y por otro lado, después que me contestes eso, nada más cortito tu opinión sobre las declaraciones del presidente de la primera división. Yo creo que tú, al estar fuera de cualquier equipo, puedes ser un poquito más objetivo del hecho de que asume con una tranquilidad que la mayoría de los equipos es así, si es así que no va a haber fútbol, en lugar de ponerse de lado los equipos responsables que sí han pagado y que si son cuatro, bueno, que los cuatro que son responsables jueguen. ¿Cuál es tu opinión con relación a eso después que me contestes lo de la situación del profe Sánchez?
Pienso, Lisandro, que bueno, en este momento aquí están los profesores Ramón Sánchez y Eddie Sánchez, porque el día de ayer, como yo les comentaba, los profesores vinieron a pedir una explicación al departamento jurídico, específicamente con el señor Hugo Herrera, que es el encargado de hacer todos estos trámites, y que les explicara por qué el profesor Francisco Medrano estaba dirigiendo como director técnico principal, por qué había sido inscrito. Y situación que a ellos les ha causado extrañeza, como a su servidor también, porque no se ha seguido el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso en estos casos? Recordemos que a los profesores, luego del juego contra Aragón, se les separa de forma unilateral del equipo. Por una decisión de junta directiva, le dicen a los profesores, mire, usted ya no continúa. Luego de eso se entra en una disque negociación, pero no fue negociación, porque cuando hay negociación se trata de que ambas partes salgan beneficiados. Pero en este caso Santa Tecla no quería pagar lo que, según lo que establece el contrato. Luego de eso, luego nos damos cuenta que el último partido de FAS versus Santa Tecla, el profesor Frank Medrano estaba en el banquillo. Por las amistades que tengo con Club Deportivo FAS, me hicieron llegar a mí la alineación y efectivamente el profesor Frank Medrano aparece como director técnico principal. Significa que fue inscrito por medio de esta federación para que pudiera participar ya como director técnico principal sin haber desvinculado al profesor Ramón Sánchez. ¿Cuál es la forma correcta de desvincular? Primero, a través de la resiliación. Esta se tuvo que haber presentado por parte de Santa Tecla, esta tuvo que haberla presentado al departamento jurídico. El departamento jurídico tuvo que haber enviado al comité de competiciones esta resiliación para que desvincularan al profesor. Juntamente con esta resiliación del profesor Ramón Sánchez, tuvieron que haber anexado un nuevo contrato. ¿Por qué? Porque primero debo de vincular al profesor y luego Sánchez y luego tengo que vincular al profesor Medrano. Este trámite, don Lisandro, no se hizo, ya se verificó, este trámite no se hizo. Directamente el jurídico resolvió de forma arbitraria, tomó atribuciones que no le competen y pues aceptó el contrato y hicieron el trámite normal en la primera división. Que lo que hay aquí es una alineación indebida. Independientemente que Santa Tecla haya perdido contra el Club Deportivo FAS, no vamos a señalar la cuestión de los puntos, sino que la forma como se están dando aquí en la federación no se está respetando las instancias respectivas, que son las competentes para poder autorizar la desvinculación, desinscripción e inscripción de jugadores y cuerpo técnico que le compete al comité de competiciones. Aquí se está haciendo lo que se quiere y no hay un control, no hay nadie que ponga orden.
¿Y a quién le correspondería en la federación en este caso? ¿A la secretaria de la federación, que es normalmente la figura quizás más importante en la operatividad de todas estas cosas, o directamente la comisión regularizadora?
Fíjese que, don Lisandro, yo soy del criterio de que, si bien es cierto, las comisiones y comités son organismos independientes, pero tienen que tener un control, y ese control lo debe ejercer, a mi criterio, la secretaría, ¿verdad? Porque es la que pasa de forma permanente aquí en la federación y velar por los debidos procesos. El día de ayer nosotros también conversamos con la secretaria general, pasó el profesor Ramón Sánchez y Denis Sánchez y conversamos con ella, y ella lo que nos dijo era que tenía desconocimiento de lo que estaba sucediendo y que nosotros presentáramos un escrito informando las situaciones o anomalías o irregularidades que nosotros habíamos percibido. Así que en unos minutos el profesor Ramón Sánchez va a presentar el escrito señalando todas estas situaciones irregulares y de la forma no correcta o ilegal que se ha inscrito al profesor Frank Medrano y que a criterio de nosotros se ha violentado el debido proceso. Hay que aclarar algo, don Lisandro. Ayer cuando nosotros subimos al departamento jurídico, el señor Hugo Herrera manifestó que Santa Tecla el día viernes había presentado una demanda en contra del profesor. Bastante ilógico, porque yo despido y yo demando, creo que la lógica no aplica. Más que todo es un artilugio jurídico para tratar de sorprender la buena fe legal del derecho deportivo, pero recordemos que quién es el que asesora a Santa Tecla, pues, y ahí vamos a saber nosotros por dónde vienen todas las irregularidades que se están dando en este caso.
¿Quién asesora a Santa Tecla, Miguel?
Bueno, nosotros sabemos, y yo he sido frontal,
no,
¿verdad?
Yo no,
¿Perdón?
¿Quién? Yo no, nosotros no sabemos. Aquí, sí. ¿Quién es el que asesora a Santa Tecla?
Práctico, el licenciado Hugo Herrera, el jefe del jurídico, él tiene intereses, ¿verdad? Recordemos que él fue directivo del club, y yo no digo que sea malo tener una afinidad por un equipo, pero a la hora que nosotros nos convertimos en juez y parte, eso es lo que no es correcto, no es legal, no es ético ni profesional.
Miguel, yo tengo una pregunta y retrocediendo también al tiempo un poco, cuando estaba Medrano como técnico de Santa Tecla, ¿cómo quedó esa situación? Y tal vez quisiera que me explicaras, porque según habíamos indagado, a Medrano también como que nunca se le había despedido y había quedado dentro de la interna de Santa Tecla. Entonces, ¿cómo está eso? Porque siempre dicen que se mantuvo ahí. Y también para cuando llegó el profe Ramón Sánchez a dirigir el equipo, ya todo había quedado finiquitado con el profe Medrano.
¿Cómo quedó ese tema? Te voy a explicar, Kevin, por lo que tengo conocimiento. Yo tengo entendido que el profesor Fran Medrano demandó a Santa Tecla. Y te lo voy a decir porque tengo el conocimiento, porque la semana antepasada que yo vine a una audiencia que representaba un equipo de tercera división, yo tuve la audiencia a las 4:30 de la tarde y a las 5 tenía audiencia Fran Medrano. Además, estuve hablando con él vino con su abogado y el presidente estaba en otra área de la sala de espera. Y consultándole a él, me dijo que sí, que venía a la audiencia en contra de Santa Tecla por el debido que le habían hecho en su momento. Desde el punto de vista del derecho deportivo, cuando un jugador o un entrenador demanda al club, ya no puede participar con el mismo club, ¿verdad? Por la seguridad jurídica, por ética y por orden de las bases de competencia. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Y voy quizás a divagar un poco. En esa audiencia que fue a las 5 de la tarde, a lo mejor llegaron a un arreglo conciliatorio. Y entonces le ofrecieron quizás al profesor que siguiera dirigiendo en primera división para ahorrarse toda la indemnización que tenían que pagar. Así es, eso fue referente al torneo Apertura 23-24, pero recordemos que cuando nosotros demandamos a un club, el jugador o el entrenador ya no puede participar con ese club a menos que sea con un contrato nuevo.
Muy bien. Ya para ir terminando, Miguel, bueno, antes
que la nada, segunda, gracias, no sé si la segunda son... pregunta que yo le hice de
sí, la segunda, conforme a las declaraciones que brindaba el presidente de la primera división, del señor Samuel Gálvez, ¿qué opina usted, licenciado?
Pues la verdad que ellos tienen que tener el criterio, créemelo, o sea, no he escuchado las declaraciones del presidente de la primera división en referente a la situación que se está dando, pero yo creo de que en sentido general los clubes, los equipos de fútbol, dije, llámese profesionales, deberían de mejorar la administración, no solamente en la parte deportiva, sino que también en la parte financiera, para no tener que llegar a estas instancias. Desconozco cuál va a ser la postura, desconozco lo manifestado por el presidente de la primera división, pero a la larga recordemos que debemos de ser conciliadores y buscar la mejor forma. No debemos nosotros de fomentar el desorden en el fútbol, pues al contrario, debemos de corregir esas situaciones. El fútbol no va a cambiar mientras la mente y el pensamiento de los directivos no se organice, mientras no se planifique, mientras no se trabaje en lo que es la administración deportiva. El fútbol va siempre a seguir así como lo tenemos, inventando cada día y tratando de hacer las cosas como creamos. Son situaciones o son errores que se cometen dentro de la dirección deportiva en el fútbol.
Buenas tardes, licenciado. Le saluda Emiliano Pedroso. Agradecemos su tiempo. Y la verdad que fue bastante explícito en estas situaciones del fútbol. A mí me parece que aunque sea popular y sea gracioso esto de decir disque fútbol profesional, merecería más respeto, aunque todos estamos de acuerdo que nuestro fútbol dista mucho de eso, pero igual tenemos que seguir con las formas. En el caso suyo, entiendo que en los últimos años estuvo en varios equipos, entre uno de ellos estuvo a la par en Firpo, que es uno de los que más recurrentemente ha tenido problemas en el aspecto administrativo. ¿Qué es lo que piensa al respecto de eso? ¿No? Obviamente hoy usted está dando una mano para que esto se organice, pero ahí es, o sea, colaborando con la gente de Firpo, con el desorden que hoy todavía se ve. ¿Qué es lo que piensa usted al respecto que podría hacer para que esto mejore? No solo la cuestión legal, sino que cómo podría aportar en la parte de las ideas para que los equipos se puedan organizar de una forma en que no tengamos estos problemas.
Bueno, buenos días, Emiliano. O sea, yo soy del criterio siempre de que lo que se debe mejorar es la parte administrativa, pero ¿cómo se puede lograr con esto? tiene que ser con capacitaciones, con talleres, tiene que hacer cosas diferentes que no se han venido haciendo. Recordemos que todos los que estamos involucrados en el fútbol, me refiero a lo que es la parte dirigencial, muchos somos empíricos, no hemos recibido capacitaciones, no hemos recibido nosotros cursos, no hemos recibido ningún tipo de preparación en esta área. Pues si tal vez somos apasionados o tal vez somos personas que nos gusta el fútbol, que nos divierte el fútbol, o que utilizamos esta área para tratar de canalizar todas las situaciones que vivimos en nuestra vida laboral. Cuando yo me refiero a esto es que yo creo que desde las instancias superiores, me refiero a la Federación Salvadoreña de Fútbol, deberían de brindarse capacitaciones, preparar a los directivos, preparar a los gerentes en áreas de marketing, en área del derecho deportivo, en área de comunicación, que son las en las que estamos fallando. Si nosotros hacemos un análisis de cuántos patrocinadores efectivos tiene cada club, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de logos que portan las camisas son negocios pequeños, son emprendedores que quieren ayudar al fútbol, pero creo que los gastos que se puedan tener, estos aportes sí ayudan, pero no sufragan todas las necesidades. Ahora bien, referente a la situación, cuando yo dije la palabra disque profesionales, es que recordemos que la palabra profesional conlleva una forma integral de cómo se debe de manejar el fútbol, no solamente la parte deportiva, en lo que vemos en la cancha, me refiero también a la parte estructural, a la parte de mercadeo, a la parte contractual, a la parte de derechos y obligaciones que se puedan tener, y una serie de situaciones que se puedan estar dando. No lo dije en aras de tratar de ofender a lo que estamos haciendo, a lo que queremos hacer, simplemente me referí a que tenemos que seguir trabajando para lograr lo que siempre hemos soñado, que es tener verdaderos clubes, tener verdaderos escenarios deportivos, tener verdaderos equipos de trabajo, o sea, a eso me refería. Pero por lo demás, yo creo de que la preparación es importante. Siento que también las personas debemos de aportar de forma propositiva, y creo que con eso podemos aportar mucho al fútbol, todo desde todas las trincheras, afición, medios, juntas directivas, jugadores y todos los que nos gusta el fútbol y que podemos tener la probabilidad y capacidad de poder aportar de una u otra forma. Creo que si nos unimos todos, esto puede salir adelante.
Licenciado, gracias por siempre tomar la llamada a los Ex del Fútbol. Le deseamos que tenga también una feliz tarde y sin duda vamos a estar pendientes de todas las situaciones que se generen con sus representantes.
Bueno, gracias a ustedes y gracias a los Ex del Fútbol siempre por tomarme en cuenta a la hora de discutir temas deportivos. Un saludo a todos los radioescuchas y pues éxito en su programa.
Gracias, era el licenciado Miguel Anaya, abogado deportivo también.
Que se está... ponga las pilas y cobre más, vea. Ahorita que van a venir. No,
hoy va a tener trabajo.
Pues sí, que aproveche ante la oferta. Ante la demanda. La oferta, para que se ponga las pilas.
Vamos a hacer una pausa. Mamá consentida con Almacenes Tropigás. Gánate una de las 6 cenas para mamá y celebra en familia. Participa por tus compras desde $349 y doble oportunidad al comprar al crédito. Ya regresamos.
Los Ex del Fútbol. Regresamos.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo. Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de 2 carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
¿Deseas eliminar el tono naranja o amarillento de tu cabello? Dile adiós con nuestra línea matizador y luces. Con Belepón Matizador y Luces, tienes el rubio que todas queremos. Su pigmento violeta neutraliza el tono no deseado. Su fórmula betaína de coco, queratina y lanolina deja tu cabello suave y manejable desde la primera aplicación. Mantén el rubio de tu cabello como el primer día. Belepón, inspirada en ti. Libre de parabenos.
Mamá es la más consentida con Almacenes Tropigás. Celébrale con todo y dale el regalo perfecto. Hasta un 35% de descuento en muebles, pantallas, celulares y mucho más. Almacenes Tropigás, siempre te da más. Válido del 1 de abril al 12 de mayo.
Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo. Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de dos carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Gracias por su sintonía. Se viene en minutos un partidazo el Real Madrid frente al Manchester City.
De veras.
Ni tanto.
Por los cuartos de final de la Champions en el Santiago Bernabéu con arbitraje francés. Don Kevin, ya tenemos el inicio.
Sí, el Madrid, le voy a dar el 11 del Madrid. Analicemos el 11 del Madrid, espérense. Lunin en el arco, Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni, Ferland Mendy. Me imagino que esa va a ser la línea defensiva. Valverde, que decían que estaba lesionado, pero ahí está. Camavinga, Toni Kroos, Antonio Cruz. Vini Junior, Rodrigo y Bellingham.
Leonardo DiCaprio, Kroos.
Sí.
El resucitado.
El resucitado. Solo quería comentarles algo porque es interesante también. Yo sé que al final vas a jugarte este partido porque de esto también puede depender. No pueden darse el lujo de decir en el próximo partido vamos a sacar la serie. Pero el Real Madrid tiene apercibidos a Bellingham, a Camavinga, a Tchouaméni y a Vinicius. Uno de estos cuatro recibe a María y se pierde el partido de vuelta. Mientras que el Manchester City, solo el único apercibido es Rubén Díaz. El único. Por lo demás, todo el equipo estaría... Pero el Madrid tiene cuatro jugadores clave.
Que los amonesten a los cuatro. Ni que venga ahí
de un solo.
Preparando ahí.
Para... El que más tiene, ¿sabes quién es?
No.
El Barcelona. Hijo. El Barcelona tiene a Christensen, De Jong, Ferran Torres, Joao Félix, Ronald Araujo, Sergi Roberto y Lamine Yamal.
Híjole.
Sí. Es el equipo que más apercibidos tiene en esta fecha de cuarto.
Y en cuanto a los números, el Real Madrid no ha perdido en 13 partidos, no ha perdido en 21 partidos en casa. Y por su parte, el Manchester City no ha perdido en 25 partidos y no ha perdido en 12 partidos como visitantes. Son los números con los que llegan estos dos equipos. Fichita y por qué.
Y Champion. El Champion es Champion. Guardiola, obviamente, después de haber ganado el City, ¿no? Tomaron otra trascendencia de saber cómo se juegan, tanto así que Guardiola tuvo que cambiar la forma de hacer su equipo, ¿no? Hace 4 o 5 temporadas atrás uno no veía un 9 como Haaland en un equipo de Guardiola, y aún así tuvo que mutar para poder tener los resultados que hoy tiene. Después tiene primero un equipo con el que tiene más historia en Champions, y después a un entrenador que tiene una gran historia. Hace también 4 o 5 temporadas atrás, con un mal paso, decíamos que Ancelotti estaba desfasado y que era un técnico retirado. Ganó 2 Champions después de eso y tuvimos todo que guardar el violín. Y el tipo da clase cada temporada de cómo se arma un equipo con los egos que eso tiene. Así que sabe cuál es el partido en el que se enfrenta. Después, la historia del Madrid sabe que no importa cómo juega el equipo.
Mira,
si los resultados están, la gente va a estar contenta. En cambio, el City sí tiene que mantener una forma, porque Guardiola en ese aspecto sí no negocia.
A mí me gustó lo que dijo Guardiola ayer en la deportividad, que respecta a este tipo de competiciones. Lo tocábamos a nivel local la semana pasada con el tema del Zapatero Ábrego. Uh-huh. Pero le hicieron una pregunta a Guardiola en conferencia de prensa. Le dicen que ¿qué opinaba? Que Ancelotti solo era un buen gestor de grupo. Y paró en seco. Paró en, era buen gestor de grupo, nada más, no era buen técnico. Y lo para en seco Guardiola y le dice: mira, primero, para ser un buen técnico tenés que ser un magnífico
gestor de grupo.
Gestor de grupo. Y lo que ha hecho Ancelotti a través de los años, y empezó a hablar, lo tenía cuadriculado. Lógicamente también no es muy difícil saber todos los palmarés. Pero ya en aspectos técnicos, como el hecho de haber
hecho movimientos
de los equipos, y demás, de jugadores, hablaba lo de Toni Kroos, cómo lo volvió a recuperar y ciertas cosas, pero también no a esos niveles. Y eso es lo que muestra, yo creo que les comenté el documental del Manchester City.
Voy por la mitad, estuve.
Sí, pero te das cuenta, bueno, a esos niveles y en todos lados, ¿no? Al final,
sí, claro.
El hecho de poder llevar un buen camerino, y me parece que vamos a tener un choque de trenes ahora, de esos partidos que nos deje el año y por el momento, que es cuartos de final, probablemente se puedan encontrar hasta en un grupo. No sé, bueno, en otra situación, pero el hecho de encontrarse en cuartos de final de la Champions, que uno de estos dos va a decir adiós.
Aunque
va a
ser, mira, para este partido, el Manchester City tiene dos bajas importantísimas, ¿verdad? Y quizás donde más necesita ser fuerte, que es en su defensa, porque te estás enfrentando posiblemente uno de los mejores punteros del mundo, como es Vinicius, ¿verdad? Y no vas a tener a Walker, que tiene no solo la experiencia, sino que la calidad, y la demostró en la edición pasada, que prácticamente lo mantuvo a raya. Y a Ake también, que es el otro por el lado izquierdo. Entonces, son dos bajas que va a tener que Guardiola, hablando de él, de ver cómo las va a compensar, porque son importantísimas en su esquema. De ahí para allá tiene de sobra, pero atrás sí son dos
te digo la alineación, Lisandro,
muy importantes
del Manchester City.
Pero en el caso del Real Madrid hay que ver la del portero, porque no hay que desconocer
que Courtois
le regaló dos Champions y no sé cuántos campeonatos al Madrid, porque cómo hacía para sacar balones ya que tú cantabas
imposibles,
como goles, es increíble. Y por muy bueno que sea Lunin, no es un Porto.
Bueno, el Manchester City sale con Ederson en el arco. Ayer lo conversamos y era casi hasta lógico. Rico Lewis sale como lateral derecho.
Uf.
Va a tener mucho problema con Vinicius por ese lado. Pero para mí la clave está en quién le va a acompañar. Ya vamos a hablar quién es el extremo derecho del Manchester. Juega con dos centrales, juega con John Stones y Rubén Díaz, que ahí creo que está cubierto.
Que como decía, Rubén Díaz está percibido y si recibe tarjeta no puede
estar. No puede estar. Y lateral izquierdo estaría Manuel Akanji, ¿sí? Que ha sido titular. En el medio.
Ahí creo que puede estar una de las primeras situaciones tácticas, porque Akanji es más central que lateral. Entonces probablemente haga una línea de tres con Rico Lewis un poquito, bueno, pegado a Vinicius, y siempre un central pegado en la espalda.
Sí, bueno, Rodri, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, pero quien va a estar en la banda acompañando a Rico Lewis, que me parece también tiene un ida y vuelta fenomenal, es Jeremy Doku, el belga, también que es rápido, casi la misma consistencia física de Vinicius.
El mismo estilo.
El mismo estilo, son fuertes, imagino que va a estar en ese ida y vuelta. Y bueno, Phil Foden, que actualmente junto a Cole Palmer del Chelsea son los mejores jugadores ingleses del momento, ¿no? No desmeritamos lo de Bellingham, por supuesto que
no
está.
No sé cómo dejaron ir a Palmer los del City.
Los del City, jugadorazo Palmer, y adelante el androide, Erling Haaland. Esa es la alineación.
Ahí es cuando uno piensa en la gestión de grupo, ¿no? Para mí tuvo que haber algo en Palmer que no entraba dentro de la dinámica de grupo, ¿no?
Pero cómo no, si él lo descubrió, sí, él lo puso.
Incluso en la final le dio protagonismo.
Pero ahí, sí, eso es lo que pasa. Hay algo interno que tal vez Palmer o la gente que lo maneja lo encaró de otra forma, y Guardiola dijo: si yo fui el que confía en vos, ¿por qué ahora tú te me pones en contra? O me tirás tu entorno en contra. Yo creo que por ahí pasó. Porque un entrenador con un jugador con la proyección que tiene Palmer, no lo soltás así de fácil como lo soltó el City.
Bueno, ¿quién deben ser los llamados por cada equipo a figurar en este partido, ya sea en posición ofensiva o defensiva?
Mira, yo siento que en el Manchester City Rodri es el alma, el corazón,
el termómetro,
más allá de toda la constelación de estrellas. Y en el caso del Real Madrid, mira, todo pasa por Vinicius. Y Vinicius, es que Vinicius es que genera el desorden, genera las ocasiones, con todo y sus locuras, él es. Si no, Madrid se vuelve un equipo regular. El que hace la diferencia, igual que el City, más, con la diferencia que yo creo que el City tiene jugadores de más calidad que el Madrid. Pero Madrid tiene uno que hace un desorden y un desparparro desparpajo tremendo en las defensas rivales. Entonces, para mí, tanto Vinicius en el Madrid como Rodri en el Manchester City son los jugadores.
A mí me cuesta porque uno de mis jugadores debilidades de estos últimos años es Kevin De Bruyne. Sí. A mí me encanta Kevin De Bruyne. Ajá. Cuando este jugador anda fino
y está
goleando. Independientemente, sí, y está goleando hoy. Me parece que se tiene un arma letal con
Kevin De Bruyne. En el Madrid tenés a Bellingham también. Entonces, es que al final, mira, siempre hay cuatro o cinco que son los que van a hacer diferencia. Aunque
yo, personalmente, ¿no? No sé si coinciden o no, pero yo en la actualidad pongo en el top 3 del mundo a Kevin De Bruyne. Siempre siento que le está pegando en el palo. Y un jugador que aporta en todo aspecto. En todo aspecto. Así que yo me iría por ahí y
Foden,
coincido Foden que está desequilibrante partidos. Un jugador, bueno, que sentó a Grealish, bueno, sí. Tuvo una lesión Grealish, pero lo sienta, y el Madrid también tiene jugadores, Bellingham, sí, Toni Kroos también, que darle esa pausa y la experiencia a los chicos en el medio.
Rodrigo, que es más callado, pero tiene
resuelve. De esos jugadores que siempre querés tener, Rodrigo, es de esos jugadores que necesitas también.
Es lo que dice Lisandro. Hoy por hoy el Real Madrid no es un equipo que te llene los ojos de fútbol. Al contrario, es un equipo ordenado, que se maneja muy bien, sobre todo en cuestión defensiva. Y después que depende del uno contra uno, que tiene tanto Vinicius como Rodri, como la gente que llega, ¿no? Brahim también ha pegado unas buenas corridas, pero creo que ahí en el medio, o sea, a mí me parece que la cuestión está entre los dos mediocentros. Toni Kroos y Rodri son los termómetros. Lo de De Bruyne es el salto de calidad, es el jugador que todos quisiéramos ser, pero en Champions, tan fino es la distancia entre los dos, que a mí me parece que el partido se va a definir en qué tan bien están los porteros.
Sí. ¿Usted su fichita dijo, María? Vino
a
blanco.
Alá.
Kevin.
City.
Yo me voy a ir con un empate para esto. Sí.
Para el de ida.
¿Por qué no
ida?
Dijo City?
Mira, si hubiese puesto a jugar los últimos partidos a la araña, te digo el City, pero ando enojado con Guardiola.
Vamos a hacer nuevamente una pausa, regresar, continuamos analizando los partidos internacionales aquí en Los Ex del Fútbol.
Los Ex del Fútbol, regresamos.
Mamá es la más consentida. Con Almacenes Tropigás, celébrale con todo y dale el regalo perfecto. Hasta un 35% de descuento en muebles, pantallas, celulares y mucho más. Almacenes Tropigás, siempre te da más. Válido del 1 de abril al 12 de mayo.
Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo.
Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de dos carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
¿Deseas eliminar el tono naranja o amarillento de tu cabello? Dile adiós con nuestra línea matizador y luces. Con Belepón matizador y luces, tienes el rubio que todas queremos.
Su pigmento violeta neutraliza el tono no deseado. Su fórmula betaína de coco, queratina y lanolina deja tu cabello suave y manejable desde la primera aplicación. Mantén el rubio de tu cabello como el primer día. Belepón, inspirada en ti. Libre de parabenos.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo. Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de dos carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
Mamá es la más consentida. Con Almacenes Tropigás, celébrale con todo y dale el regalo perfecto. Hasta un 35% de descuento en muebles, pantallas, celulares y mucho más. Almacenes Tropigás, siempre te da más. Válido del 1 de abril al 12 de mayo.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos
de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Esto fue...
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol, siempre en esta instancia de los cuartos de final de la Champions. El Arsenal recibe al Bayern de Múnich en Londres. En minutos se viene también un partidazo. ¿Quién se puede llevar este duelo? Hablábamos de Arteta, de Tuchel también en esta situación, pero hay alineaciones también confirmadas, Kevin.
Sí, les cuento cómo salen los equipos en Londres. Ahí se va a jugar el equipo de casa. El Arsenal sale con David Raya, que le ha ganado la partida a Ramsey. La verdad que me parece muy bien el trabajo que está haciendo el español. Sale Benjamin White, William Saliba, Gabriel Magalhaes y Kiwior como lateral izquierdo. Martin Odegaard, que también está teniendo un buen desempeño en los últimos años, líder también de este equipo que va en primer lugar de la Premier. Jorginho, que se afianzó, el ex-Chelsea, el capitán del Chelsea que ganó la Champions, y el jugador más caro en la historia de la Premier League, Declan Rice. Arriba está Bukayo Saka, está Kai Havertz y está Leonardo Trossard, va de titular, el belga. Mientras que el Bayern Múnich va con Ulreich en el arco, la bala Alfonso Davies como lateral izquierdo, Eric Dier está como central junto a Matic de Ligt, Joshua Kimmich estaría jugando, según como muestran la alineación, como lateral derecho. Vamos a ver si es cierto, no sé, me extraña cómo lo ha puesto porque hay dos aplicaciones que yo sigo y así lo han puesto. Laimer y Goretzka al medio, Musiala. Y adelante estaría Serge Gnabry, Thomas Müller y Harry Kane. Entonces, por eso digo, no le encuentro. Encuentro la lógica que esté como lateral, pero veremos también el invento aquí de Tuchel, ¿no? A ver cómo le sale. Pero también grandes equipos, grandes nombres y otro partido tremendo.
Es que
¿no?
Te piden el favorito y la verdad que, en todo bien caso, difícil. Por el cariño va a ir con uno, pero no porque realmente tengan la certeza.
Más pareja de todas.
Sí. Sí.
Y a pesar, puede determinar la situación que están viviendo esos dos equipos en sus ligas, tanto en la Premier como en la Bundesliga, porque son situaciones totalmente diferentes. Sabemos que el Arsenal lidera la Premier, también está solo 7 jornadas de asegurarse su primer título, liguero en 2 décadas. El Bayern, por su parte, se encuentra a 16 puntos del líder en la Bundesliga y ha sufrido recientemente 2 derrotas consecutivas. ¿Puede determinar esto a cómo llegan a esta instancia de los cuartos de final?
Tiene que ver, ya, obviamente el Múnich hoy ya no tiene nada que hacer en la Bundes, ¿no? Ya lo ganó Leverkusen. Entonces es la forma de salvar el año. Tampoco está en la final de la Copa de Alemania, en la Pokal. Entonces es la forma de salvar el año. Y es un equipo, el Bayern es un equipo copero. Es parecido a lo del Real Madrid, que a veces las formas no interesan tanto. Más en ese momento lo que le interesa es el resultado. Si lava la cara en Champions... Está todo bien, la gente está contenta. En cambio el Arsenal tiene el peso de la historia, porque a mí me parece que más allá del nombre, el Arsenal A mí me parece que no es un equipo copero.
Tenés toda la razón. Eso iba a decir yo en mi comentario. Fíjate que el Bayern está hecho para este torneo, independientemente cómo va en la liga. En cambio, el Chelsea no. Y lo vimos en el último partido, cómo le costó al Chelsea llegar. Entonces, yo creo que sí, que el Bayern podría partir como ligero favorito por el hecho de que está más acostumbrado, más hecho a este tipo de competencias que el Arsenal.
Sí, sí, y viendo que mete mano de jugadores como Müller o tal vez a Kimmich en un lugar donde nosotros no entendemos dónde va a jugar, porque sabe que estos partidos lo juegan perfectamente. Esa es la experiencia que vos necesitás para que te guíen todo el talento que a veces no lo decide bien, como de chicos como Musiala. Entonces, ahí creo que para mí Bayern tiene una pequeña ventaja.
Mira, hablando de ventajas, está Opta, que es una institución que se dedica al tema de estadísticas deportivas, de las top mundiales, y han hecho la estadística de quiénes son los equipos que tienen la ventaja y en qué porcentaje. A ver si coinciden. Se los digo esto un poquito, para irnos a ver la Champions ya en unos minutos. En el duelo del Manchester City-Real Madrid, 60% de probabilidades el Manchester City, 40% el Madrid. En el del PSG-Barcelona, 57% de posibilidades del PSG sobre el Barcelona. En el del Arsenal-Bayern Múnich, 58.5% de probabilidades del Arsenal sobre el Bayern Múnich. Y esta me sorprende, aunque yo lo veo parejo, pero en el del Borussia Dortmund Atlético de Madrid, 56.3% para el Borussia Dortmund y 43.7% para el Atlético de Madrid. Si los ponemos en orden, Manchester City es el que está catalogado para llevarse la Copa. En segundo lugar, ahí está, dicen que entre el Real Madrid y el Manchester está el campeón. Ahí. Y después el tercer lugar es el Manchester City. Y el cuarto, el Arsenal, seguido por el Barcelona.
Real Madrid está arriba del Manchester City.
No, está Manchester City, Real Madrid, ajá, PSG. Si ponemos ya en lista, sí. ¿Cómo consideran de pasar a la siguiente ronda? ¿Quién se lleva? Primero el Manchester, después el Madrid, PSG, Arsenal y Barcelona. Así están las cosas.
Barcelona de último.
De quinto lugar. De último está el Atlético de Madrid. Me sorprende que el Barça tenga más probabilidades de ganar la Champions que el Bayern Múnich. Eso ya es mucho.
A mí me sorprende que el PSG tenga más oportunidades que todos los demás de abajo. Yo lo pondría al revés, lo pondría al fondo de la lista.
Yo el PSG lo veo, y no es porque esté haciendo psicología inversa. No siento que esté un equipo tan fuerte el PSG como años anteriores.
Es que dependen de Mbappé, este es todo, y Mbappé hace diferencia.
Nosotros nos despedimos, que disfrute de los partidos. Mañana tendremos la oportunidad de analizarlos aquí en los Excel.
Mañana tenemos la Champions de nosotros, la Liga Nacional.
la sacó Salvadorian Premier League. Sí. Bueno.
Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.